Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España, aunque realmente no sean tan buenos. Te los damos además desde un lugar emblemático y hermoso, desde Zaragoza, en esta jornada que, como has escuchado a Iván Alonso, es de cifras preocupantes, porque la Organización Mundial de la Salud ha avisado a España de que hemos triplicado los diagnósticos de COVID con relación a las cifras terroríficas de marzo. Hay que pensar, sin embargo, siempre lo dice mi gitano, que se hacen muchísimos más test y que la mortalidad sigue muy por debajo de esos terribles 900 casos de entonces. 222 muertes hay que lamentar desde ayer. Fallecimientos dolorosos, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de personas que mueren solas, sin la asistencia de sus seres queridos. Un dato espantosamente cruel. Comienza además el confinamiento de Salamanca y de 12 municipios extremeños, las restricciones en Valencia, en Granada, y se plantean este lunes también en Aragón, donde nos encontramos. Zaragoza está triste y distinta. El bellísimo Museo Pablo Gargallo, de un autor vanguardista de principios de siglo, está en las inmediaciones del Pilar y apenas hay gente en la plaza. Están suspendidas todas las celebraciones de la fiesta y la gente amontona flores de forma espontánea en la entrada de la Basílica en honor de la Virgen del Pilar, que se ha quedado sin su ceremonia. Hay que remontarse a 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, para contemplar otra suspensión de festejos así de importante. Y también fue, ojo, por la gripe española, por otra pandemia letal. Las pérdidas por estas fiestas también se notan en el bolsillo y se calculan nada más y nada menos en 65 millones de euros. Y hoy la cultura y la escuela, uno de los fundamentos de Europa, están de luto. Un maestro francés ha sido asesinado en plena calle. Y no era un hombre más. Era un representante de la escuela. Era un representante de la educación. Una autoridad para los chavales. Y ha sido cerca de su colegio, en un pueblito de la periferia noroeste de París. El padre de un alumno decidió castigarlo por haber abordado en clase el debate sobre la libertad de expresión y haber mostrado alguna de las caricaturas de Mahoma de Charlie Hebdo. El sujeto, de 18 años, lo ha decapitado con un cuchillo de cocina. Ha hecho fotos de la cabeza del maestro y la ha mostrado en las redes sociales. Un exagerado grado de barbarie. El ministro del Interior francés regresó de inmediato de un viaje a Rabat y se dirigió a la localidad junto con el presidente Emmanuel Macron. Y después de este golpe, también en Europa se agravan las medidas contra el coronavirus. Francia tiene instalado el toque de queda desde las 9 de la noche e Italia baraja establecerlo a partir de las 10. Hay nuevas políticas restrictivas en Inglaterra y en Bélgica, como has escuchado en el informativo. La noticia del día comienza con la entrega ayer de los premios Princesa de Asturias, esta vez en el Hotel Reconquista de Oviedo, en lugar de en el tradicional escenario del Teatro Campoamor, siempre por culpa del COVID. Fue conmovedora la recogida de uno de los premios en nombre de todos los médicos y sanitarios españoles por parte de Teresa, una señora madre de una doctora fallecida con apenas 28 años en acto de servicio. Y con ella las palabras del doctor Guerrero, jefe de urgencias del Gregorio Marañón de Madrid.
Como sanitarios, nuestro trabajo ha sido luchar por la vida, por aliviar, por devolver la esperanza en momentos inciertos. Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos.
Gracias. En nombre de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros padres, en nombre de los fallecidos que muchas veces solo tenían el abrazo de las enfermeras y de los médicos. Gracias de corazón. Se esperaban con especial atención las palabras del rey en este momento de crisis institucional en España, cuando nada menos que el socio del gobierno, Pablo Iglesias, ha amenazado directamente a la monarquía.
Cuando muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica, es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional, de entendimiento y de concordia.
Su Majestad, siempre prudente, llamó a las instituciones a ponerse al servicio de la ciudadanía. Y los ojos se nos iban a todos a la princesa de Asturias, la heredera, que cumple 15 años el próximo 31 de octubre. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Habló con aplomo, mirando al auditorio, vocalizando perfectamente.
Tengo casi 15 años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Pero si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido, es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre. Y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello.
En esto, está claro, lo estamos haciendo bien. Nos queda la monarquía, que es evidentemente una garantía de continuidad, menos mal. Los discursos del rey y la princesa se producen en la semana justo en que la Unión Europea ha manifestado su disgusto por el intento del gobierno de reducir la libertad de los jueces cambiando su sistema de elección. La vergüenza que hemos pasado ha servido al menos para que muchos representantes comunitarios sepan que aquí el gobierno evoluciona de manera preocupante y que el presidente Pedro Sánchez ha comprado el discurso podemita de controlar la judicatura, la policía y los medios de comunicación. Y, por supuesto, cambiar al rey, cambiarlo por una república que le permita a él acceder al poder. La buena noticia es por eso hoy que se podría desbloquear la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial. El PP ha propuesto al PSOE tres condiciones, a saber, que se retire la propuesta de que el Parlamento elija a los jueces por mayoría absoluta, que se despolitice el proceso y, sobre todo, que Podemos sea excluido del pacto. No parece que a Pedro Sánchez le haya gustado este veto, pero los dineros de Europa dependen de este gesto. Así que veremos qué prefiere el presidente, si Bruselas o Podemos. Hay que ver lo autoritario que ha resultado este gobierno, que, entre otras cosas, ha anunciado que llevará adelante la reforma educativa en plena pandemia, sin permitir que los representantes de la comunidad educativa planteen sus réplicas y sus propuestas en el Parlamento, y sin consenso ninguno. Tremendo horizonte.
Ton bateau blanc, c'est le bateau de ce qui reste des enfants, le bateau de tes 15 ans te sauvera de ce monde arrangé pour les grands. Tu l'auras, ton bateau blanc, mais pour l'avoir, tu auras mis le temps.
No creíamos que fuésemos a ver lo que están contemplando nuestros ojos, porque yo recuerdo allí en mis años mozos que Alfonso Guerra prometía cuando llegó al poder que a España no la conocería ni la madre que la parió tras el paso de los socialistas por el gobierno. Pero aquello fue tímido. Aquellos cambios culturales, la ley del aborto, del divorcio, fueron nada comparados con los que introdujo después Zapatero. Y tras Zapatero pensábamos que no había nada más, que no podía ser superado. Aquel caos económico, por ejemplo, pues sí, sí, sí puede ser superado. Puede ser superado con la amenaza de un profundo cambio institucional en la vida, en la línea del bolivarianismo venezolano, con el control por parte del gobierno, pues de los jueces, de los medios de comunicación, de los servicios de seguridad y hasta con un cambio de la jefatura del Estado que votamos en la Constitución de 1978. La sustitución de la monarquía por una república que permite introducir un tipo de ideas ciertamente poco europeas. Esta evolución de los acontecimientos está siendo seguida no solamente desde el centro y la derecha con preocupación, sino desde muchos sectores de la izquierda. En los años 70, Fernando Savater, filósofo, era, y así lo define él, un revolucionario sin ira. Este hombre, señero en nuestra evolución cultural, evolucionó después a la socialdemocracia y militó fuertemente contra ETA en el Partido Vasco, en el País Vasco, y contra el nacionalismo excluyente. Ha estado en UPyD con Rosa Díez y también en Ciudadanos. Y hoy saludamos a Fernando Savater. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días a todos.
Ese revolucionario sin ira de los 70.
Sí, pues fíjate tú, ya soy jubilado de la ira y de todo lo demás.
Efectivamente, efectivamente. Oye, Fernando, ¿tú crees que el debate sobre monarquía y república está instalado en la izquierda?
Bueno, yo creo que es un debate muy artificial, ¿no? O sea, aprovechando una serie de comportamientos poco delicados, por decirlo suavemente, del rey Juan Carlos, pues ha sido un revulsivo, digamos, social, pues a partir de ahí algunos ya han decidido que, bueno, que no es un comportamiento individual, sino que es la monarquía, que es, y como desde el principio están tratando por todos los medios de cargarse lo que fue la Constitución del 78 y en general la transformación social que supuso el 78 en España, pues claro, han cogido esta oportunidad como algo muy prometedor, porque claro, evidentemente la monarquía es la clave de bóveda de la Constitución. Por lo tanto, si se toca eso, pues claro, se cae todo lo demás inmediatamente, ¿no?
La verdad que hay declaraciones más que curiosas, preocupantes. Por ejemplo, el ministro de Justicia ha dicho que estamos en un proceso constituyente. Y Iglesias ha amenazado diciendo que la derecha tardará mucho en llegar al poder.
Sí, sí, bueno, yo primero creo que tampoco conviene asustarse demasiado, empezar ya a dar por hecho que todo lo que tememos se va a cumplir de un día para otro. O sea, es verdad, hay que estar preparados, hay que estar dispuestos a salir y atajar estas cosas en el momento en que veamos que se empiezan a realizar en serio, pero tampoco demos por hecho ya que todo es inevitable y todos los desastres van a ocurrir, porque entonces estamos favoreciendo el que ocurra realmente, ¿no? Bueno, efectivamente hay muchas cosas muy inquietantes. ¿Qué quiere decir un proceso constituyente? Que explíquese usted, ¿eh? Primero que habría que decir, bueno, eso explíquemelo usted, porque no sé qué quiere decir a estas alturas y en este momento un proceso constituyente. Y no digamos, si un señor dice, ustedes no van a volver a gobernar, usted qué sabe, o sea, para eso hacen elecciones cada X tiempo. En fin, quiero decir, son cosas inquietantes, evidentemente, que además revelan, pues, digamos, una mala fe, por decirlo de algún modo, en el gobierno, pero tampoco demos por hecho que estos que ya han conseguido lo que quieren, porque, vamos, ni la monarquía ha desaparecido, ni todavía se han comido los jueces con patatas, no sé cómo, o sea, intentemos un poco salir al paso, desde luego, de estas malas intenciones, que yo creo que son muy reales, pero tampoco les hagamos el favor de dar por hecho que ya lo han conseguido todo y que no nos queda más que echar a correr, ¿no? O sea, que yo creo que...
¿Tú cómo ves, Fernando, al PSOE? ¿Sigue dividido o está directamente dominado por Pedro Sánchez? Porque, ¿sabes qué ocurre? Que en el equilibrio español se necesita una izquierda y se necesita una izquierda fuerte.
Claro. Sí, sí, no, por supuesto. Y una izquierda fuerte y democrática. O sea, lo que necesitamos dentro de la Constitución caben actitudes políticas muy diferentes, que eso es una cosa que algunos no les entra en la cabeza, que van desde lo que normalmente se llama una derecha pura y dura hasta una izquierda pura y dura, siempre que están todos dentro del sistema democrático y que aceptan la regla de juego democrática como base. O sea, el común denominador, tanto de la derecha más extrema como de la izquierda más extrema, tiene que ser la aceptación de la Constitución. Y dentro de eso, pues ahora, claro, si inmediatamente planteamos, sea en la postura de izquierdas o de derechas, como un ataque a la Constitución, eso ya es lo que no se puede asumir. La Constitución se puede cambiar, tiene sus propios... Es difícil, claro, evidentemente, porque no es una norma menor. Entonces, tiene sus propios reglamentos para cambiarse. Bueno, si usted cree que quiere cambiarlo, plantéelo, a ver qué piensan el resto de los ciudadanos, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es, vamos a ver si dando un golpe de mano, saliendo a la calle, pegando cuatro gritos, se cambia la cosa sin necesidad de pasar por sus normas de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo, la verdad, el PSOE, pues, en fin, en este momento los nacionalistas están en una postura, digamos, bastante menos fiable de la que han estado en otras épocas. Ha habido, pues eso, cuando se han mencionado los casos de en el momento de la gobierno de Felipe González, etcétera, que también hicieron sus cosas, pero bueno, eran mucho más fiables y sobre todo yo creo que hay muchos socialistas que han llegado a la conclusión de que lo que no puede uno es intentar jugar con las cosas constitucionales, porque son cosas de comer, digamos, son las cosas importantes. Pero en cambio ha venido una promoción, unos socialistas de Garrafón, de estos, que son los que ahora están en el poder, y estos, desde luego, pues bueno, creen que la Constitución es una especie de chicle que se estira y se encoge según le conviene a uno, y que se puede manipular, etcétera. Y claro, no digamos los apoyos parlamentarios que tiene. Eso ya no es que crean que la Constitución es un chicle, sino que creen que hay que tirarla a la basura directamente con más o menos premura, ¿no? Entonces, sí, francamente, yo hoy no creo que el Partido Socialista esté en condiciones de ofrecer esa izquierda democrática que necesita España.
Fernando, tú eres autor de libros que han constituido un referente para generaciones, La ética para Amador o El contenido de la felicidad. Te querría preguntar por qué la derecha no genera discurso cultural. O sea, una y otra vez, digamos, las modificaciones e incluso las corrientes sociales vienen por parte de la izquierda, pero este es un fenómeno español.
Pues sí, la verdad es que, bueno, aquí tenemos autores, digamos, personas encuadradas en lo que puede parecer un pensamiento conservador, un pensamiento de derechas, autores, digamos, importantes, o sea que incluso dentro de nuestros pensadores, pues Ortega, por ejemplo, pues era un pensador conservador, no era un pensador de izquierdas en ninguno de los sentidos europeos de la palabra, y sin embargo fue un pensador muy importante y que hoy mismo sigue siendo muy válido, sobre todo las cosas que dijo sobre la España invertebrada y sobre la rebelión de las provincias y cosas por el estilo, sigue estando enormemente de actualidad. Entonces, ha habido pensadores que han pensado desde el... Y hoy mismo hay gente, digamos, con un pensamiento importante. Lo que pasa es que, claro, el ámbito cultural sigue estando como muy volcado hacia la izquierda. O sea, es decir, se considera que, en fin, todos los pecados de la izquierda son travesuras y, en cambio, los pecados de la derecha son crímenes, ¿no? Eso es la cosa normal. O sea, yo recuerdo ahora en las elecciones vascas últimas, oyéndolos a la televisión, a sus ciudadanos, entonces vi a una persona que era víctima del terrorismo, o sea, que la habían matado, no recuerdo si era el marido, el hermano, una cosa, pero en fin, no era cualquier cosa. Y era una víctima del terrorismo, y le preguntaban y decía, yo estoy muy preocupada, porque parece que Vox va a sacar un representante del Parlamento. Y uno dice, oye, pero si es que Bildu ha sacado 23. ¿Cómo está usted preocupada por el representante de Vox? Que sepamos, no han matado a nadie, ni mucho menos. Cuando tiene usted a los que todavía no han condenado los crímenes de ETA, sino que más bien está rentabilizándolos, y los tiene usted metidos a mogollón en el Parlamento Vasco. Bueno, pues, sin embargo, esa persona creía que tenía que decir que lo peligro era el candidato de Vox y no los 23 de Bildu. Claro, este tipo de cosa, que es una especie de enloquecimiento, es un trastorno mental, para mí no tiene duda, ¿no? Esto es generalizado. Entonces, claro, es muy difícil que alguien haga pues un discurso, unas propuestas culturales, en fin, sensatas y dentro de este, todas las democracias modernas se basan en una combinación de socialdemocracia y liberalismo. Todas, pues, el oponer socialdemocracia y liberalismo es una tontería. Está funcionando ambas cosas, es decir, unas para regular las relaciones laborales y las relaciones económicas, otras para garantizar las libertades públicas y los derechos individuales, etcétera, etcétera. La combinación de socialdemocracia y liberalismo es lo que funciona en todas las democracias que se pueden decir orgullosas de su nombre. Bueno, pues entonces debería haber un discurso efectivamente razonable de todas las socialdemocracias, razonable del liberalismo, porque son imprescindibles ambos. Y sin embargo, efectivamente, hay gente aquí que tiene complejo, ¿no? que se asusta y que...
Fernando, hay una cosa que nos sorprende mucho después de la transición, que es el debate sobre la guerra civil. ¿Qué sentido tiene este debate?
Bueno, la guerra civil, claro, es un acontecimiento muy notable, ¿no? O sea, fue muy importante, muy traumático, lleno de implicaciones que de esas que salen a la larga a la luz, ¿no? Porque son cosas que, es decir, no solamente las guerras, tanto la guerra civil como la guerra mundial, etcétera, son fenómenos que no solamente tienen en su momento la carga de muerte y de tal, sino que luego van sacando a la luz problemas y compromisos. Ahora, yo creo que no tiene sentido, o sea, tiene sentido pues una reflexión histórica sobre la guerra civil, por supuesto, que se pueden personas que perdieron familiares, etcétera, que están a lo mejor enterrados en una cuneta, ¿no? Bueno, pues esas personas tienen derecho a querer recuperar a sus muertos, enterrarlos como es debido, y, en fin, es una cuestión de piedad básica que nuestra civilización se va a hacer enterrar a los muertos, entre otras cosas, ¿no? Y no en dejarlos en las cunetas. Entonces, eso, por una parte, pues no tiene, vamos, yo creo que no debería tener problema y no creo que a nadie le moleste ese tipo de cosas. Ahora, claro, empezar a intentar volver otra vez a reproducir el debate ideológico, intentando, digamos, replantear la guerra y ganarla a posteriori, eso es lo que no tiene ningún sentido, claro, evidentemente. O sea, que se pueden sacar todo tipo de defectos a la República, se puede, por supuesto, maldecir a los que traicionaron a la República y se levantaron en armas contra ella, en fin, todo eso se puede hacer. Ahora, lo que no tiene sentido es volver otra vez a decir, usted es el nieto de aquel señor que hizo nada, pues usted es el primo de aquello que hizo otra cosa. No, eso no tiene sentido. Y por supuesto convertir la batalla, una batalla por la memoria, en una batalla por las calles, por los nombres de las calles. Yo, todo eso me parece, sobre todo, podría ser simplemente un poco risible y en fin, prestarse a la ridiculización, si no fuera porque tiene un efecto sobre la armonía social y sobre las relaciones humanas dentro de la sociedad muy muy peligroso, ¿no? Yo aconsejaría al que quiera tener una visión un poquito menos sesgada que leyera el estupendo libro de Andrés Trapiello, Las armas y las letras, que le enseñará muchas cosas sobre ambos bandos y sobre lo cómo hay que recordar esos acontecimientos.
Fernando Savater, una voz autorizada desde la edad, 73 años, desde el recorrido vital perfectamente implicado en la historia reciente de España y particularmente en la lucha contra ETA, escritor y filósofo, amigo de este programa. Fernando, gracias de verdad por acompañarnos.
Gracias a vosotros y que os cuidéis todos mucho, con los oyentes y los hablantes.
Efectivamente, un abrazo. Seguimos adelante.
Un abrazo.
Seguimos adelante y nos encomendamos qué falta nos hace a uno de los grandes culturalmente del mundo occidental, San Ignacio de Antioquía. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Ignacio de Antioquía, sucesor de Pedro en el pastoreo de la Iglesia antioquena. Le toca sufrir uno de los momentos más duros en la persecución a los cristianos bajo el imperio de Trajano. Al ser descubierto, es arrestado y conducido a Roma, donde muere mártir a manos de las fieras en el circo. Durante su viaje, San Ignacio escribe cartas a distintas iglesias. En ellas trata sabiamente de Cristo y de la vida eclesial. También propone las claves acerca de lo que debe ser el verdadero cristiano. Cuando está a punto de dar la vida y derramar su sangre, escribe a los fieles a los que dice: «He de ser trigo de Cristo molido por las fieras». Las cartas de San Ignacio de Antioquía constituyen un gran patrimonio para el pueblo de Dios.
Pues no os mováis de ahí, porque viene Marian Rojas, que además desde la psiquiatría y la psicología nos va a ayudar, porque no habéis notado que la gente está un poco de los nervios, se nota en el tráfico, en quienes te regañan si llevas la mascarilla mal puesta, en la reacción de padres, de ancianos, de viandantes. ¿Somos más agresivos desde que está el COVID?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio, la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Llegan los Denim Days del Corte Inglés del 15 al 18 de octubre. Una oportunidad única donde tendrás un 20% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de denim como Pepe Jeans, Diesel, Gap, Jack and Jones, Salsa o Lee. Recuerda, solo del 15 al 18 de octubre y solo para auténticos amantes del denim, los Denim Days del Corte Inglés. Te esperamos. Consulta condiciones en tienda.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pocas bandas llegaron tan alto. Pocas veces tendrás una oportunidad así. El País presenta colección de Rolling Stones. Este domingo, primera entrega. Sticky Fingers con caja de regalo por 9,95. Por primera vez en tu kiosco, solo con El País.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en una selección de patinetes eléctricos y hoverboards.
De las marcas Smart Giro, NK y Gotrax.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, me llamo Diego de Ágil. Tengo 3 añitos y me gustan los tenis.
Tiene 3 añitos y le gustan los trenes. O sea, que es que nos da una alegría muy grande ver a estas nuevas generaciones. Tengo aquí al alcalde de Zaragoza, nuestro anfitrión, don Jorge Azcón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ahora hablaremos un ratito de esta ciudad y de la suspensión de unas fiestas que no se producía desde 1918, desde el final de la Guerra Mundial y la gripe española. Pero antes de esa cuestión le quería preguntar si usted nota una mayor sensibilidad, una mayor agresividad entre la gente, porque yo sí la noto.
Yo noto a la gente cansada, sí. Yo noto a la gente ya agotada. Es decir, la situación está siendo muy dura, ¿no? Ayer mismo el gobierno de Aragón decía que iban a volver a endurecerse las condiciones a partir del lunes que viene, y la sensación que tengo es que la gente reclama soluciones, que la gente quiere ver cosas que de verdad funcionen y no discusiones que no llevan a un sitio.
Pues si le parece, vamos a buscar ayuda, porque tenemos a nuestra psiquiatra, a la gran Marían Rojas, en línea. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias.
Pues es que yo iba el otro día por la calle con la mascarilla ligeramente desajustada y pasó una señora y me dio unas voces. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo está la gente, Marían?
Bueno, a mí me tiene bastante preocupada el cariz de los acontecimientos, cómo está repercutiendo en la salud mental de la gente, en la agresividad, en el estado de ánimo y en la tensión que tienen por dentro. Y esto lo estamos observando y haciendo un análisis de la situación, porque yo creo que hay dos componentes muy interesantes, Cristina, de analizar. El primero es que cuando todo esto empezó a suceder, tuvimos la sensación, y los medios de comunicación también favorecieron el tema, de estar todos unidos contra esta pandemia. Todo el mundo era, bueno, pues estamos todos unidos, obedecemos, estamos a una para luchar, y de todas las maneras, desde saliendo a los balcones, cantando o cumpliendo lo que nos decían. Y mi sensación de las últimas semanas es que hemos entrado en un sálvese quien pueda. Es decir, a ver, que cada uno sigue las reglas que le están imponiendo a su manera, dependiendo de 3 factores, de cómo te enfrentas a este virus. Yo es una cosa que he repetido en las charlas, en las conferencias, a mis pacientes en los últimos tiempos, que es, ¿qué significa este coronavirus para ti? ¿Te da miedo? ¿Pasas de él? ¿Estás aprensivo? Porque a todos nosotros este coronavirus nos está... O sea, nadie es indiferente a él. Nadie es indiferente a esto que ha venido, pero unos por una razón y otros por otra. Y los que ya lo han pasado van un poco pensando que tienen esos anticuerpos y con un poco de insensatez. Los jóvenes y adolescentes que no quieren desperdiciar su juventud, pues están luchando y diciendo, está todo lo contrario, diciendo yo lo que quiero es disfrutar, yo esto no me lo quiero tomar tan en serio. Pequeños, que son los grandes perdedores, a mí me dan mucha pena, reconozco, esos niños pequeños que están metidos en el colegio con sus mascarillas, pequeño me dice que no puedo jugar al fútbol porque el balón tiene coronavirus, estas cosas te destruyen el alma cuando tú estás haciendo cosas de actividades. ¿Y qué pasa? Que toda agresividad que estamos percibiendo proviene de un estado de frustración. La agresividad del ser humano siempre desemboca porque hay algo que le genera frustración. Estamos frustrados porque tenemos la sensación, y es, bueno, no solo una sensación, de que las decisiones se van tomando cada día de forma sin cabeza, ¿no? Es decir, cada día hay un impulso de alguien que decide decir algo en el mundo y esto genera una nueva norma, una nueva ley o una nueva precaución. Y entonces el ser humano necesita no el control de lo que estábamos obsesionados hace unos años, de tener todo bajo control, pero sí necesita tener unas ciertas directrices relativamente claras de cómo dirigir y manejar su vida. ¿Me entiendes, Cristina?
Sí, te entiendo perfectamente, pero indudablemente la epidemia no solamente introduce incertidumbre política en virtud más o menos del talento que demuestren sus dirigentes para irla coordinando, sino que de por sí constituye una frustración. Quiero decir que hay una enfermedad, hay un dolor, hay unos padres que mueren sin acompañamiento y la pregunta es ¿qué hacer con eso?
Bueno, es que hay muchísima gente que se está viendo sola. Hay mucha gente que está muy harta, hay gente que está en tensión. Yo esta semana probablemente es una semana en la que me ha sorprendido ver la cantidad de matrimonios o de parejas que se están peleando, porque como ya se están dando las primeras reglamentaciones para Navidad, pues unos dicen, mira, yo paso de esto y hago la Navidad como yo quiero, y otros dicen, hay que cumplirlo. Entonces, una de las cosas que he empezado a percibir es agresividad entre los matrimonios, agresividad con los hijos porque ves que cada uno cumple las normas a su manera. Desde que niños están, o adolescentes o jóvenes, cumpliendo todo, a padres que dicen, oye, mira, vamos a bajar un poco el nivel de tensión porque empiezo a ver que esto está generando estragos psicológicos en mi familia. Pero luego, a lo mismo, el otro día yo estaba, veía desde la ventana de mi casa, hay una especie de zonas comunes y había una madre con unos niños jugando y se había bajado la mascarilla y una vecina, no había nadie más en esas zonas comunes. Y otra persona, una vecina de la casa al lado, le empezó a gritar tacos, insultos, que llamaba a la policía, ¿no? Y la señora le dijo, estoy aquí con mis tres niños jugando y no hay nadie más. Le dijo, ya, pero la norma dice, usted es una insensata y usted quiere matar a la población, ¿no? Entonces yo observaba la escena y digo, ¿a qué punto hemos llegado que hemos generado esta agresividad en la gente, ¿no? Y esto existe por un estado de tensión y un estado de frustración global de la población porque es muy difícil tomar el control de esto, ¿no? Y transmitir paz y serenidad a los ciudadanos, explicar que esto saldremos fortalecidos, pero claro, como no sabemos ahora mismo.
Pues vamos a aprovechar, si te parece, Marianne, el final de este espacio para dar unos consejos, como haces tú siempre. ¿Cuál es la solución?
Mira, mi padre siempre dice una frase que me encanta y la repite mucho en su último libro, que dice, educar es seducir con los valores que nunca pasan de moda. Y a mí me da la sensación de que hace falta un momento de introducir buenos valores a la sociedad. Los valores que no dejemos la solidaridad, el civismo. Va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal y que lo está pasando muy mal. La tercera ola alemana, que es la ola psicológica, estamos entrando nosotros en ella, angustia, depresión, ansiedad, y entonces comprensión, prevención, darnos cuenta que lo psicológico es al final lo que en tu día a día puedes no tener nada que comer, pero si al final lo que te pasa es que tú te sientes angustiado en casa, tienes mal humor, las relaciones humanas cada vez van peor. Entonces mi recomendación sería, lo primero, un pequeño diagnóstico de cómo me encuentro yo con respecto al coronavirus. Lo segundo, ¿con quién noto que me está afectando más esta situación? ¿Es en mi trabajo? ¿Es en mi concentración? ¿Es con las personas? ¿Noto que se me está yendo de las manos y voy de mal humor por la calle? Y lo tercero es decir, ¿cuál es la primera cosa que puedo hacer por hacerle más agradable la vida al de enfrente que también está pasando una situación? Claro, yo siempre he dado la teoría de que si vas por la calle y sonríes al de enfrente, el día te va mejor, pero es que ahora no puedes sonreír al de enfrente y esto ya complica las cosas. Entonces yo recomiendo que cuando estés en un supermercado, en el banco, en la farmacia, aunque sean palabras a través de la mascarilla, que nos digamos palabras que nos ilusionen, que nos alegren el día. Saldremos de esta, qué guapos son sus niños, espero que se recupere usted, qué día tan complicado, pero ha salido el sol. Es decir, hablarnos a nosotros mismos en voz alta y a las personas de nuestro entorno, decirnos cosas que nos ilusionan, porque no podemos usar la cara para transmitir esa paz y esa tranquilidad que siempre ha sido una de las grandes virtudes que tenía el ser humano.
Pues estos son los consejos de Marian Rojas, que dentro de poco nos llevarán a hablar solos en casa y por las calles, pero yo creo que es mejor eso que enfadarnos. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ti. Un beso y gracias.
Un saludo.
Mira, sí, te estoy queriendo. Rosa de invierno, que por ti yo soy rocío, si por ti río, mira si te estoy queriendo, rosa de invierno,
qué belleza. Esta jota nos arrulla desde el Museo Pablo Gargallo en memoria de ese gran artista que empezó en la escultura tradicional, evolucionó hacia el expresionismo, después hacia el cubismo y que ha dejado una obra magnífica aquí en Zaragoza. Claro, el Pilar ocupa tanto espacio que a veces pensamos que aquí no hay otra cosa. Don Jorge Azcón es nuestro anfitrión, es alcalde de Zaragoza desde mayo de 2019. Se encontró unas cuentas tremendas en esta capital aragonesa, una de las ciudades más endeudadas de España, y ahora ha tenido que hacer frente a la suspensión nada menos de las fiestas del Pilar, algo que no ocurría desde 1918, desde el final de la Guerra Mundial y la gripe española. Don Jorge, qué difícil, ¿no?, la decisión.
No es un momento fácil, pero mira, me ha encantado la entrevista ahora que acabamos de hacer, con lo cual tengo que decirte una cosa. Es un placer tenerte aquí en Zaragoza y te encuentro estupenda por aquello de decirnos cosas agradables con toda la que está cayendo.
Qué bien,
¿no?
Yo también te encuentro
es
estupendo.
Es verdad, vamos a intentar animarnos, porque es verdad que la situación es complicada. La situación de las finanzas del Ayuntamiento de Zaragoza eran y son muy complicadas, porque no es una de las ciudades, es la gran ciudad más endeudada de España. Después de 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas, en el que durante 12 años hubo una corporación del Partido Socialista y estos últimos 4 años una corporación de Podemos apoyada por el Partido Socialista, se consiguió que Zaragoza fuera la ciudad más endeudada de todas las grandes ciudades de España. Bueno, ahora que llegan momentos duros como este, te das cuenta del error, de lo que es gastar lo que no tenías para cuando lo necesitas. Ahora que Zaragoza, como todas las ciudades de nuestro país, está pasando momentos extraordinariamente duros, ahora que, bueno, pues tendría cierto sentido que pudiéramos tener más margen para tirar de endeudamiento y poder hacer frente a otras cuestiones, Zaragoza lo va a tener muy difícil, porque el dinero del futuro nos lo gastamos ya en el pasado.
Claro, ¿y cómo va eso? ¿Cómo va a organizarse desde el punto de vista monetario? Que seguro sus paisanos agradecerán algún detalle.
Bueno, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo evidentemente es no subir impuestos. Es una época en la que hay que ayudar a la gente, ¿no? Ya el año pasado hubo bajadas de impuestos para las familias numerosas, hubo bajadas de impuestos para comerciantes. Este año volvemos a congelar impuestos y además vamos a ayudar en una de las revoluciones, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista del cambio en el modelo económico que necesitamos, que es el de la energía verde, y vamos a volver a favorecer el que los edificios puedan ser más sostenibles y se consuma menos energía, pero es evidente que el mayor problema que hoy tiene el Ayuntamiento de Zaragoza es que necesita la ayuda del Gobierno de España. Este verano hemos trabajado mucho para que los proyectos iniciales que tenía el Ministerio de Hacienda, pues al final, con una amplísima mayoría democrática en el Congreso de los Diputados, se pararan, pero lo que se paró no solamente fue ese proyecto injusto, sino también la ayuda que tenía que venir del Ministerio de Hacienda, ¿no? Hace semanas que no tenemos noticias de las ayudas que objetivamente necesitamos todas las ciudades, de ayudas que han llegado a comunidades autónomas, pero se están olvidando de los ayuntamientos, de los pueblos, de las ciudades de España, y ese hoy es nuestro mayor problema.
La fiesta se ha suspendido en Zaragoza. Son 65 millones de euros los que se han perdido en términos económicos. Un golpe fortísimo para el turismo. Desde la gripe española no se vivía una situación así.
Sí, muy duro, porque además, por desgracia, llueve sobre mojado, ¿no? Es decir, una situación en la que Zaragoza fue la primera gran ciudad de España también, en la que los índices de contagio se dispararon ya este verano. Las restricciones en Zaragoza, las restricciones en Aragón, llegaron ya al final del mes de julio, y eso significó ya un impacto muy importante en el comercio, en la hostelería, en todo el sector turístico de la ciudad. Ahora que en el Pilar era cuando, bueno, pues, todos estos sectores hacen caja y la gente pues tiene cierta alegría y evidentemente vuelve a consumir, vernos obligados a parar las fiestas del Pilar pues ha sido otro mazazo para un sector que lo está pasando realmente mal. Muy triste para todos, pero sobre todo para aquellos que durante las fiestas del Pilar, por esos millones de euros de los que hablabas, pues hacen su pequeño agosto, ¿no? Es decir, con toda la legitimidad del mundo.
¿Usted cómo ve este pulso entre la justicia, que está echando por tierra las restricciones de aforo, por ejemplo, aquí decretadas en hostelería, y las administraciones cuando se aplican medidas sanitarias?
No, Cristina, yo creo que la justicia no echa pulsos. La justicia aplica justicia. Y es un error pensar que las medidas que toma el legislativo, aunque no sean ratificadas por los jueces, es un pulso. No, es el sistema democrático que tiene que tener contrapoderes, y cuando hay un gobierno que toma medidas que no respeta las leyes y que se excede en lo que puede hacer, pues gracias a Dios en las democracias liberales hay un sistema judicial que lo tira para atrás. Hay que hacer una reflexión en el sistema, quien tiene que hacer una reflexión son los gobiernos que han aplicado esas medidas. El problema fundamental de todo esto no tiene que ver con que esas medidas sean o no eficaces desde el punto de vista de parar el virus. Tiene que ver con que si esas medidas respetan o no los derechos del resto de ciudadanos. Y eso nos lleva a un debate anterior, desde hace muchos meses, que es la necesidad de cambiar el marco jurídico. Pablo Casado, desde el Partido Popular, fue de las primeras cosas que dijo: se necesita un plan B. Hay que modificar una serie de leyes que nos den un marco jurídico distinto para tomar medidas eficaces con los que poder parar la extensión del virus. No se hizo, se ha perdido el tiempo y ahora los jueces tienen que aplicar justicia parando medidas que hay gobiernos que toman que no se adaptan a la legalidad.
Ustedes están abordando en estos días algo que me interesa mucho. Paseábamos ayer Marcio Ortega y yo por la Plaza del Pilar y vimos una gran pancarta típica de los ocupas, que dice ninguna casa sin habitante, ningún habitante sin casa. Están centrados en un plan de rehabilitación que hace hincapié en zonas de la ciudad con problemas de ocupación.
Bueno, lo que hemos hecho, Por muchas razones que te quiero explicar, es multiplicar por dos el dinero que se destina a rehabilitación de vivienda. Yo creo que la rehabilitación de vivienda es una de las acciones fundamentales que tienen que acometer las administraciones. Primero, porque viviendas que están ocupadas, porque viviendas que son antiguas, se ponen otra vez en el mercado y significan dar solución a gente que no la tenía. Y en segundo lugar, porque todas las medidas de rehabilitación que se ponen en marcha significan también reactivación económica. El Ayuntamiento de Zaragoza este año tenía 3,2 millones de euros destinados a la rehabilitación de vivienda y este año hemos multiplicado hasta los 6,5 el dinero que destinamos a rehabilitación de vivienda, haciendo un esfuerzo muy importante porque la situación económica del Ayuntamiento es muy complicada. Pero yo soy consciente y creo que cuando tú le ayudas a alguien a que rehabilite su vivienda, a que la rehabilite energéticamente, a que no pase frío y tenga calor, pues le estás dando una calidad de vida y un confort que es difícilmente dárselo de otra manera. Al margen de que significa, evidentemente, respeto del medio ambiente y sobre todo que significa multiplicar el dinero público que se pone en el mercado, porque no es solamente una acción del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo te ayudo a que tú rehabilites tu casa y con el dinero que yo pongo y el dinero que pone el propietario se pone mucho más dinero para que haya gente que trabaje en esa rehabilitación de vivienda. Yo creo que eso es fundamental porque es verdad que el problema de la vivienda ha existido siempre y sigue existiendo también en nuestra ciudad.
Usted ha sido uno de los alcaldes, o tú has sido uno de los alcaldes, porque el alcalde tiene prácticamente mi edad, que ha capitaneado las protestas contra el Ministerio de Hacienda por el reparto de ayuda entre los ayuntamientos, y desde la Federación Española de Municipios y Provincias has defendido que la clave es negociar con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero. ¿Se ha producido este diálogo?
Por desgracia no. Es decir, esto hablábamos antes. Uno de los grandes errores que se han cometido en el Ministerio de Hacienda, uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno de Pedro Sánchez con nuestra ciudad, fue pensar que iban a repartir 5.000 millones de euros entre los ayuntamientos, entre las ciudades y pequeños municipios de España, y que a Zaragoza le tocaba cero. Zaragoza, que es la quinta ciudad de España, que tenemos 700.000 habitantes, se repartían 5.000 millones y lo que venía a nuestra ciudad era cero. Si esos 5.000 millones se hubieran repartido por población, a Zaragoza le hubieran tocado 71 millones de euros. ¿Por qué nos tocan cero? Bueno, pues porque lo que pretendía Pedro Sánchez, lo que pretendía la ministra Montero, era repartir ese dinero solo entre los ayuntamientos que previamente tuvieran ahorros, lo que se dio en llamar remanentes. Si habían sido ayuntamientos que tenían ahorros, recibían dinero del gobierno de España. Si era un ayuntamiento como el de Zaragoza, que después de 16 años de gobiernos de izquierdas está arruinado, si no tiene ahorros, encima no recibía esas ayudas. Y yo lo que defendí desde el primer día era que las ayudas a la alimentación que se necesitan en Sevilla son las mismas que se necesitan en Zaragoza, que en Vigo o que en Bilbao, independientemente de la situación económica. Porque lo que estamos viviendo en los ayuntamientos es, no es un tópico, es verdad. Es decir, los ayuntamientos somos la primera línea de defensa. Quien lo pasa mal, lo primero que hace es ir a su ayuntamiento, ¿no? En una situación en la que se puso en marcha el ingreso mínimo vital, pero no funciona, en Zaragoza, en Aragón, para que os hagáis una idea, se han tramitado algo así como 23.600 solicitudes del ingreso mínimo vital y tan apenas se han concedido 2.000. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final las ayudas de alimentación de los ayuntamientos se disparan. El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que duplicar las ayudas de alimentación. Y ese duplicar las ayudas de alimentación en 5 millones de euros más es porque el resto de administraciones no está haciendo su trabajo. Pero además de que no hace su trabajo, no nos ayuda. Porque el Ayuntamiento de Zaragoza, desde que empezó la crisis, han llegado 0 euros de ayudas de ninguna administración. Ninguna administración nos ha venido a echar una mano y eso es lo que es absolutamente impresentable.
Don Jorge Abad, don Jorge Azcón, nuestro anfitrión, el alcalde de Zaragoza, muchísimas gracias.
Al
mucho
revés,
ánimo.
A vosotros.
Adelante con Zaragoza y nos vamos al informativo.
Encantado de que vengáis más veces. Un abrazo muy fuerte.
Invierno, rosa de invierno.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.